Espérate.
Ese es el ritmo. Estás con la otra canción en la cabeza.
Estábamos...
La noche de botas.
Ay, qué bonito.
Estábamos viendo canciones de Lía Ullá, de María José Cantudo, de nuestras ídolos, ¿no?
Sí, sí. Haciendo la playlist.
Exactamente. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Tony, solamente lee libros de 12 cosas de Exacto. No, pero no escribe libros.
No, no, me lo han pedido encarecidamente. Sí. Varias veces, pero no.
Mi
no,
María José tampoco ha escrito. No.
Nada, no es para nada, por favor.
Pero porque no quiere.
No, ¿cómo que no?
No quieres.
No. También te lo han pedido encarecidamente.
No me lo han pedido nunca encarecidamente, nada.
¿No?
Ni el libro, ni nada.
Yo creo que sí.
Bueno, ¿qué tal, Pía? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos. Señora. ¿Usted ha escrito un libro?
Sí, sí. Se acaba de publicar mi libro, El Manual para Organizar Tu Casa, de la editorial Alcopress, que en 3 meses se ha vendido, ha sido un boom. Y ayer salió la segunda edición.
¿Anda?
O sea, que soy de las que lee, como decís ahí, y publica, gracias a Dios. La verdad es que estoy súper contenta porque, bueno, se ha aprovechado también el boom de El Orden Está de Moda y realmente todo lo que afecta al orden y a la organización de la casa, pues, está de moda, ¿no? Con lo cual, el libro en ese sentido, pues, ha encajado súper bien y estoy muy, muy contenta.
¿Y qué es lo que enseña el libro? Por ejemplo, cómo mantener en orden organizada, ¿no? Su casa. ¿Qué enseña usted, por ejemplo, del cuarto de baño?
Bueno, el libro está estructurado en 15 capítulos y ahí explico absolutamente de todo. Y en concreto, en el cuarto de baño, pues, por ejemplo, cómo limpiarlo, qué productos utilizar para el inodoro, la mampara, la parte dentro de la ducha, ese tipo de cosas, o cómo, por ejemplo, tener organizado y ordenado el armario con cubetas, si tienes estanterías, cómo organizar tus productos, la cosmética, en fin, todo, para no solamente que las cosas estén organizadas, sino también estén ordenadas según su uso y que evidentemente facilite la limpieza, que eso a veces nos olvidamos cuando hablamos del orden, pero el orden tiene que estar siempre en función de las necesidades y facilitar en una casa la limpieza. Esta es una de las cosas que te digo, ¿no?, a la hora de hablar del cuarto de baño, como ese cuidado de las cosas pequeñas, como puede ser que la toalla esté bien colocada, que el papel higiénico esté bien enrollado y no cuelgue hasta el suelo, que haya reposición de gel, por ejemplo, o de papel higiénico. Tiene ese tipo de cosas, que tenga buen olor, que está muy vinculado al higiénico.
¿A usted le da mala sensación cuando entra en el baño de alguien y ve que el papel higiénico está descolgado? Incluso la punta del papel rozando el suelo.
Tocando
o doblada
el suelo.
En el suelo, sí.
La verdad es que sí, porque es como un pequeño detalle, ¿no?, de dejadez, son detalles pequeños, ¿no? Es como el brillito, ¿no? Yo lo suelo llamar, quizá la cuarta fase del orden es el brillo, el cuidado de los pequeños gestos, ¿no?, que, bueno, para mí y para cualquier profesional de la casa y del hogar, dan calidad y excelencia al trabajo.
Qué bonito.
Tiene razón, además, la señora, los pequeños gestos son los importantes al final.
Sí, de acuerdo.
Es que papel higiénico hasta el suelo denota que alguien lo acaba de tirar hace un momento porque acaba de hacer uso del inodoro. Entonces tú te preguntas, ¿y habrán limpiado debidamente el inodoro?
Pero aparte te voy a decir una cosa, en contra de lo que dice esta señora. No hay nada más desagradable que ser el primero que rompe el papel higiénico, Hombre, porque yo tiro el papel higiénico y siempre se forma en el lateral del papel higiénico, se queda más gordo que y nunca sale entero.
¿Ves la importancia de los pequeños gestos?
Hombre, peor es quedarte sin papel.
Depende del rollo.
Bueno, y peor es no cortar por los punticos.
Bueno,
eso también es muy
también,
malo.
Claro. Claro.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué libro ha escrito usted?
Pues bueno, yo he escrito 3 libritos y no he tenido la suerte de Pía. pues autoconsumo prácticamente. Pero básicamente los libros en los que estamos metidos unos amiguetes y yo son libros de ciclismo clásico y lo que hacemos es rememorar pequeñas gestas olvidadas por ahí de la historia del ciclismo del siglo pasado. Y lo que hacemos es, de alguna manera, pues investigar sobre el hecho y después reproducimos lo que hemos investigado y lo volvemos a rememorar de alguna manera. Y el libro que me tocó a mí, pues fue uno que hice sobre un reto que establecieron los carteros ciclistas en el año 1894 al tren correo de Valladolid-Madrid. A ver quién era capaz de llevar unas cartas, una serie de cartas de Valladolid a Madrid en menos tiempo. Y coincidió además coincidió con la creación del Cuerpo de Carteros Velocipedistas, que este año se cumple el 125 aniversario. Y bueno, todo ese proceso de investigación y montar con los amiguetes ahí la carrera de relevos entre Madrid y Valladolid, pues realmente fue interesante, fue precioso, fue un subidón, como se dice actualmente. Y nos lo autoeditamos, como no podía ser de otra manera. Sacamos unas tiradas muy pequeñitas de 200 ejemplares para que de alguna manera se conviertan en, pues, en un objeto de deseo, ¿no?, cuando se acaben, pero todavía nos quedan muchos porque...
Claro. Y una duda que tengo, ¿quién venció el desafío?
En aquella época, los ciclistas le sacaron 2 horas al tren mixto.
Fíjate cómo sería.
Y en el que hicimos nosotros, el AVE nos sacó 9 horas. Entonces, claro. Pues, en el reto que hicimos nosotros, el AVE nos sacó 9 horas, evidentemente.
O sea, bueno, claro, es que eso era incomparable, pero lo importante es que el ciclista llegó antes que el tren. ¿Cómo sería el tren?
No, hay que decir que lo que se hizo fue un sistema de relevos entre Valladolid y Madrid. Se llevaba una cartera colgando. En esa cartera iban una serie de documentos y una serie de cartas de presentación al ministro de la Gobernación, etcétera, etcétera. Y salieron de Valladolid del Arco de Ladrillo a las 7 de la mañana, igual que nosotros, 123 años después, y llegaron a la Puerta del Sol, que es donde estaba la sede del Ministerio de la Gobernación y la sede de Correos. De hecho, la calle Correo era la que está en esa esquinita. Y llegaron, pues, a las 4:00, o sea, unas 2 horas antes que el tren mixto. Y bueno, pues la verdad es que la rememoración, el rehacer esa gesta, por decirlo de alguna manera, pues fue realmente bonito.
¡Qué maravilla! Oiga, qué buen libro ese.
Hacía lo que el Pony Express, ¿no? Ir turnándose, sí, eran relevos.
Sí, claro, sí, sí.
Pues, bonito el libro, ¿eh?
Pues sí, sí. Ven ustedes...
Hombre, a ti... Es verdad que a él le gusta mucho el ciclismo, ¿no?
No, pero no solo por eso, sino la historia es bonita, ¿no? A mí me parece muy bonito.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Un fósforo.
¿Y usted qué libro ha escrito?
Pues yo he escrito Biznaga de Sangre, que además te lo mandé a Cope Sevilla.
Sí, señor, sí, señor.
Y hago yo a Cope Madrid.
Sí, sí, señor.
Espero que algún día lo podáis leer. Es un thriller en la Málaga de los años 50, donde hay una búsqueda, la búsqueda del Grial de Málaga, digamos que sería el manto de San Francisco de Paula, ¿no? Un santo muy relacionado con la ciudad y con la orden de los frailes mínimos.
O sea, es decir, es una novela de acción, vamos a decir así,
sí,
de intriga.
Sí, es una novela de intriga, de búsqueda, thriller, donde hay unos ciertos asesinatos de la gente pudiente, de la clase burguesa malacitana, y también es una manera de reivindicar a Málaga como una de las ciudades más antiguas de Europa, ¿no? El tener calle Cister, que es una calle que tiene más de 2.500 años ininterrumpidos siendo calle, eso no lo tiene cualquier ciudad, ¿no? Entonces tenemos esta Málaga que hablamos de ella como si fuera la capital de la Costa del Sol, acuñado en los años 60, pero tiene muchísima más antigüedad, y se hace un recorrido por los monumentos de la ciudad y un recorrido por la gastronomía, incluso hasta por los chascarrillos de Málaga, ¿no?
Qué bueno. Bueno, ¿y se vendió?
Pues verás, Carlos, yo tengo la suerte, la edito Genal, Ediciones del Genal, tengo la suerte que estoy en la cuarta edición. Aquí en Málaga está siendo bastante... Hombre, verás, no es lo mismo una editorial pequeñita como esta, que trabaja bastante bien, que, por ejemplo, Planeta, ¿no? Evidentemente. Pero yo estoy muy contento. Oye, la gente habla mucho, le está gustando mucho la novela, y ya vamos por la cuarta edición. A ver, estamos metidos ya en la siguiente, pues esto va a ser una trilogía, y la siguiente será los mismos personajes en Úbeda, y la tercera será en Jerez de los Caballeros.
¡Pelotazo! Bueno, la gente que ha escrito libros, o sea, hay gente que ha escrito libros de muchas disciplinas, de más corto recorrido, más amplio recorrido. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola,
un placer saludarle.
¿Qué libro ha escrito usted, amigo?
Pues mire, yo escribí un libro que además le envié a usted.
Anda.
Que es La guía de la Ribeira Sacra.
Sí, señor.
Que era edición Seres de Galicia y que tuve el gran privilegio de que me la presentara un compañero suyo, Pepe Domingo Castaño.
Sí, señor, magnífico libro.
Y entonces, bueno, lo que he pretendido hacer en el libro de la Ribeira Sacra, que ya vamos por la segunda edición, pues es, sobre todo, yo me pongo siempre la piel del viajero, ¿no? Y digo, cuando alguien va a la Ribeira Sacra, ¿qué es lo que quiere ver? ¿Qué es lo que quiere comer? ¿Qué es la ruta de senderismo? Además, yo pongo ahí restaurantes y en todos he comido, en todos los hoteles he estado, y entonces ha sido un trabajo de mucho tiempo, pero bueno, estoy contento, ¿no? Estoy contento porque además es la tierra de mis padres, mejor dicho, de mi padre, y por cierto que estuvo ahí, tuve la suerte, ¿no?, de con Pepe Domingo Castaño y un grupo de periodistas de la COPE, donde estaba también Tony Martínez,
donde
el verano pasado estuvimos allí, pues en la Ribeira Sacra.
Y además lo disfrutamos maravillosamente bien, porque sí, claro, sí. Él te va explicando, te va diciendo, y visitamos luego la Ribeira Sacra, una maravilla,
un
¿verdad?
Un beso, Tony.
Un besazo. Y muchas gracias, que lo vivimos maravillosamente bien.
Sí,
la guía de la Ribeira Sacra. Manual de ciclismo, la biznaga asesina, la biznaga de sangre.
Manual para organizar tu casa.
El manual para organizar
tu... Eso me quedo yo con ello.
A ver, creemos tenerlo todo aquí, en el teléfono, en el ordenador, en internet, y de hecho todo está ahí. Pero yo recomiendo leer libros también.
Tocar papel.
Sí, tocar el papel. Sí. Oler
Tony ha escrito ahora 12 maneras de la guía de la Ribeira Sacra.
Sí, pues oye, podría...
Otra parte
maravillosa.
¿Qué
pues
tal, Romina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora. ¿Qué ha escrito usted?
Pues mira, yo he escrito un libro que se titula Corazones puros siempre ganan.
¿Ah?
Y es el primero de una saga amorosa de autoayuda para la conciencia, la sanación del alma y el despertar espiritual. Y está basado en una experiencia real que me pasó a mí.
¿Y en qué consiste?
Pues... bueno, es como una novela autobiográfica. A través de menuzar un poquito mi vida y lo que me ha ido pasando, voy sacando conclusiones, voy entendiendo un poquito el mundo y con el ánimo de que también otros se puedan conectar con su interior y empezar a sanar, empezar a sacar aquello que llevamos dentro y que a veces nos cuesta tanto de sacar para que brillemos un poquito más y que haya un poquito más de paz y de luz en la tierra.
Mi amor.
Este
o sea que
tuyo.
Si, por ejemplo, leo yo ese libro, ¿cómo voy a quedar al día siguiente?
Te vas a reír mucho y te vas a... no sé, siento como que te vas a... las personas se pueden liberar un poquito más de o entender muchas cosas que nos han ido pasando que quizás no hemos entendido y mucha conciencia, porque además es un libro activo que se puede leer acompañado del móvil. No es obligatorio, pero es recomendable porque está lleno de códigos y cuando vas leyendo vas clicando en los códigos que están en una página web que he creado también con el libro y va apareciendo información extra y muchas cosas muy interesantes, otros libros, recomendaciones de libros, canciones que yo misma compongo y que es, no sé, que me salen del corazón.
Qué completitas. ¿Usted cómo ha dicho que se llama el libro, Romina?
Mira, el libro se llama Corazones puros siempre ganan y es el primero de una saga. Vienen más.
Bueno, y va vendiendo.
Poquito a poco, pero bueno, estoy en ello. Ahora estoy promocionándolo por las redes sociales. Me cuesta mucho porque tengo que hacer vídeos y salir y todo. Me da mucha vergüenza, pero estoy en ello.
No. Corazones puros siempre ganan.
Eso es muy de Pablo Coelho, ¿verdad?
No, eso es muy verdad.
Muy verdad.
Eso es la verdad, es, efectivamente.
Un corazón puro gana siempre. Claro, al final,
vámonos,
siempre gana.
Vámonos.
No, es verdad, hombre, un corazón.
Luego hay gente, fíjate, me estaba acordando. El otro día leía yo, porque me llamaba mucho la atención la figura de Marcial Lafuente Estefanía, y el nombre de Marcial Lafuente Estefanía y las novelas las escribía el abuelo, el nieto y el hijo. O sea, el abuelo, el hijo y el nieto, ¿eh? Con el mismo nombre. Por eso hay tantas.
Anda.
Otro dato.
Otro dato. Y Marcial Lafuente Estefanía fue alcalde de un barrio de Madrid.
Podías escribir tu libro, ¿eh?
Sí.
De datos chorras.
Datos sí. Que nadie sabe.
La pamplina del rato.
Bueno, ¿qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días, Francis. Buenos días. Aquí estoy nervioso que estoy. Carlos, un saludo desde Málaga a ti y a tus compañeros.
Ay.
Y mi novela, El aroma del mal, se llama. Una novela policíaca ambientada en Málaga, mi tierra.
Anda. ¿Y de qué va? Cuénteme de qué va.
Pues va, pues, un asesino en serie que empieza asesinando aquí en Arroyo de la Miel, de donde yo soy, de mi pueblo. Y se desarrollan Torremolinos, el escenario Torremolinos, Benalmádena, Málaga capital. Y bueno, para hacer la novela, El aroma del mal, me informé mucho en internet, y tuve también en internet, encontré la ayuda de un inspector de Policía Nacional, que me ayudó, y también de una médico forense. Yo, como los profesionales que escriben novela policíaca, pues igual, me puse a estudiarlo todo bien para hacer una novela como Dios manda. Y bueno, nada, ambientada en Málaga. Y
al final pillan al malo.
Ah, eso se lo tendrá que usted leer para saberlo.
Claro. ¿Y el libro se llama?
El aroma del mal.
El aroma del mal.
Sí, de círculo rojo, sería el círculo rojo.
El aroma del mal.
Dos novelas ya de género negro en Málaga.
Sí, este hombre podía escribir la segunda parte. Es Arroyo de la Miel, ha dicho, ¿no?
Sí.
Pues uno, el asesino este lo contrata a Isco para matar a Solari, por ejemplo. Entonces, está el argumento.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Estoy hablando con vosotros.
¿Y usted qué ha escrito, señora?
El libro que he escrito, sí. Pues cómo motivar para aprender con éxito un instrumento musical.
Oh,
y el subtítulo más completo, estrategias para incentivar el estudio desarrollando la inteligencia emocional. Porque la verdad es que el tema es complejo, no es complejo, el tema de motivar, ¿verdad?, para aprender algo como un instrumento musical, sea que sea, y desarrollar la constancia de todos los días dedicar un rato al instrumento, pues requiere eso, de muchas cosas, ¿no?, una conjunción de muchas aptitudes. Requiere de la ayuda, por supuesto, y del estímulo del profesor del instrumento, pero también de la ayuda en casa de los padres. También de la administración, o sea, toda ayuda es poca, ¿no?, para que esto se realice con éxito. Y cuando digo estudiar con éxito, aprender con éxito un instrumento, pues me refiero también incluso a hacer un grado elemental, los 4 años básicos con los que podemos iniciar a nuestros hijos, ¿no? Terminar un grado elemental, a veces hay algunos niños que son 4 años, pero se les hace un mundo. Hay algunos niños que no pueden ni siquiera acabarlos, y sin embargo, nosotros podemos tomarlo como una formación básica de ellos también, como se aprende el inglés, como se aprende la...
Y dígame, ¿y cómo ha dicho que se llama su libro?
Pues, ¿cómo motivar para aprender con éxito un instrumento musical?
¿Cómo motivar para aprender con éxito un instrumento musical?
Es el título.
Y el subtítulo, que era más largo, digo yo que la portada.
A4, el tamaño A4 necesita para el título.
Esto es.
Yo repetí primero de triángulo, fíjate mi facilidad para tocar yo.
Cómprate el libro.
Sí, me parece que no hace falta el libro, sí. Estamos hablando de los libros que ustedes han escrito, la gente escribe libros, la gente lee libros, pero también escribe muchos libros, gente que no es Forsyth o que no es Pérez Reverte, ¿no?
Sí, sí. Es admirable, la verdad.
Oye, que escribir un libro lleva muchas horas.
Lleva
y ya si es una novela, que tienes lleva que plantear un,
a mí eso me parece.
Un esquema, un no sé qué, un personaje se te muere, el otro se te cae.
Esos amigos nuestros novelistas que desaparecen de nuestras vidas durante 6 meses.
Claro, te tienes que poner un orden.
Porque no tienen otra.
Te tienes que poner un orden y una, decir, tantas horas, de tal hora me pongo y tantos folios. Si no, es imposible. Claro. Imposible.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Y usted qué ha escrito?
Y soy un médico de familia que pasa a consulta en un centro de salud del Sistema Nacional de Salud, y el libro se llama Tu mejor medicina eres tú. Y el subtítulo, 300 ideas para ser más feliz mejorando tu salud física y mental.
Caramba, qué bonito.
Qué bien.
Sí. ¿Y ha tenido éxito entre la colectividad?
Bueno, se está vendiendo bien y me cuentan amigos y pacientes que han ido al Corte Inglés y se había agotado y pues bueno, la no te informa muy bien la editorial de cómo van las ventas, pero el feedback que me va llegando sí es bueno.
¿Y usted ahí cuenta exactamente las...?
Perdón.
No, dígame usted, las 12 maneras de...
No, 12 no, son 300 ideas.
Ah,
Es que imagínate un médico de familia que escribe un libro pensando en sus pacientes.
Sí.
Y que todos los consejos que va a diario diciendo a algún paciente, a uno u otro, pues los recopila y los plasma en un libro.
Claro, pero ¿referente a una enfermedad en concreto o a lo que sea?
No, a muchísimas, porque son 300 temas. Hay trató muchas enfermedades y recomendando adquirir buenos hábitos y dando consejos pues para controlar las preocupaciones, para aumentar la felicidad, para adquirir buenos hábitos alimentarios, a buenos hábitos, recomendando hacer ejercicio, recomendando el quedar con los amigos, el socializar, porque eso también está visto que es muy bueno para el cerebro y para tener mejor salud mental y ser más feliz.
¿Qué libro más bonito? Mira, ese te iría bien a ti. Ese y el otro, el de ganar.
Manual para organizar tu casa.
Ese,
sí.
Ese bien, por lo del papel higiénico. Luego, es que me van bien casi todos.
Claro. Hay algunos. La verdad que hay ahora el rizo de los libros de autoayuda. Es tremendo, porque hay algunos que ya llevan incluso páginas en blanco para que tú escribas tus impresiones. Sí. Es un libro interdidáctico, ¿cómo se llama?
Interactivo.
Eso? Interactivo.
Sí. A mí me gustan mucho los calendarios que llevan frase.
Sí, a mí los de interview.
De motivación.
Bueno,
de
interview,
sí.
Los de interview.
Sí.
Ya son historia.
Pero hay calendarios que...
Sí, son bonitos.
Simpáticos.
Sí. Sí. ¿Qué tal, Rosario? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué libro ha escrito usted, señora?
Pues yo he escrito 3 libros, los míos son románticos. Yo soy Rosario Melo, pero como escritora soy Ángeles Ediciones. Tengo el texto de Ángeles Ediciones como escritora. Yo escribo novela romántica. Entonces, la gente que le gusta ese tema, pues tengo novela romántica. Aunque no es solo el romanticismo, ¿no? Es el argumento y todo. Porque una persona me dijo, dice, es que tus libros no solo son eróticos o de amor.
Ah, ¿son eróticos?
¿Eróticos?
Sí.
Bueno, ¿qué?
O sea, ¿hay tocamientos en los libros?
Sí, bastante.
Sí.
Bueno, no bastante, lo necesario. Según me dijo una, dice, no te creas, ¿eh? Dice, solo es lo necesario.
Ya, Notas de amor para mi lobo, por ejemplo.
Notas de amor para mi lobo, es muy bonito.
¿Lo has leído?
Es una niña de 18 años que trabaja de limpieza en una notaría y se enamora de uno de los abogados de allí.
Anda. Está interesante.
Está que es literatura romántica.
¿Y que se casan al final?
Sí, pero después de mucho padecer. Claro. Porque tiene 30 años, el problema es que él tiene 30 años. Y el título va entre Cenicienta y Caperucita. Porque ella, como es una niña jovencita que viste muy sexy siempre, pues las chicas de las secretarias de allí la llaman la Caperucita. Porque los hombres siempre se la miran como lobos.
Y el otro señor es lobo.
Oye, estoy viendo, está muy bien, sí. Lo que esta señora escribe.
Pero escúchame,
y las fotografías que ilustran también están muy bien.
Detrás de un notario, vamos.
Y el de Ángel, hay un...
Sí. Y Cecilio, buenos días. Hola, Cecilio.
¿Oiga? Al aparato.
Dígame, señor, ¿qué ha escrito usted? ¿Qué libro ha hecho?
Bueno, mire, yo he escrito mi vida, una autobiografía.
Anda.
Yo no soy de aquí, yo soy de Aranjuez. Llevo aquí viviendo ya casi 40 años.
Cuando dice usted aquí, ¿a qué se refiere?
A Sevilla, en el centro de Sevilla.
Bien. Claro, dice usted que es de Aranjuez, sino de aquí, pensábamos que era un Aranjuez.
Bueno, yo
que fuera de España.
Yo soy de Aranjuez porque nací allí y luego da muchas vueltas y terminamos Sevilla.
Esto es.
Y yo he escrito pues una autobiografía, mi vida, para dejársela a mis hijos. No lo he publicado, ni lo pienso hacer. Vamos, no sé si lo pienso hacer, pero todo el mundo que lo lee le gusta.
Claro, y ahí qué cuenta, cómo llegó usted a Sevilla.
Pues cuento mi vida, todas las vicisitudes. Yo estoy trabajando de los 11 o 12 años. Siempre he tenido responsabilidades, porque soy el mayor de 6 hermanos. Y mi padre era comisionista en Matadero Madrid. Y cuando se iba de viaje, pues los carniceros, la compañía de Jesús, me llamaban por teléfono y yo iba al campo, a Legamarejo, una finca que teníamos arrendada en la confrontación del río Jarama y el Tajo, y ya pisaba los corderos, pisaba los terneros en el matadero, y aunque he estudiado y tengo estudios, pero siempre estoy trabajando.
Caramba.
Y después pues yo agricultor, y después he organizado una empresa, que yo me acuerdo de haberlo visto usted en la Plaza Nueva, cuando yo vine al principio, que cogía usted el autobús, eran los tiempos de la ETA.
Sí.
Y que organizaron esa fiesta, lo de las piruletas, el colla y todo eso, que forma parte de esa organización. Gracias. El que lo organiza prácticamente.
Pues oiga, y no lo ha publicado el libro, ¿lo tiene usted escrito en su casa?
Lo tengo escrito en mi casa. Tengo 4 o 5 que me quedan ahí, que lo dejé para... Hice unos pocos, 20 o 30, repartí un 4 amigos y me quedan 5, 4 o 5 y... Pero es interesante, vamos, desde mi punto de vista.
Claro, ¿y cómo lo titula el libro?
Se llama Relatos.
Relatos.
Pone autobiografía Cecilio López.
Escribir la vida de uno, aunque luego no se
publique. Escribir tu vida, claro.
Para que le quede a tus hijos, claro, de herencia y demás. Claro, es un legado muy bonito.
Mejor que no lo sepa.
Bueno, la última, Paula, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantadísima de hablar con vosotros.
¿Y qué tal, señora? ¿Qué ha escrito usted? ¿Qué libro?
A ver, yo estoy escribiendo una saga de libros de aventuras clásicas de toda la vida infantil-juvenil. Y he escrito el primero y el segundo, y estoy un poco ahora corrigiendo el tercero. Muy contenta.
¿Y el primero cómo se llama?
Se llama La Perla de Argenta.
La Perla de Argenta, ¿y versa sobre?
Pues versa sobre aventuras de un grupo de amigos de 4 años que están jugando en un parque con una consola, como todos los niños, y se quedan sin batería. Y entonces, al no tener pilas, tienen pues un poco que jugar como siempre, como antes. Entonces se tiran por un tobogán, caen en otro mundo, tienen una misión, tienen que aprender a luchar, tienen que aprender un montón de... Tienen que recordar los valores que ellos tenían, que a lo mejor se les habían olvidado un poco, ¿no? Y entonces es aventuras básicas de 4 amigos, pero de verdad, ¿sabes? De siempre.
¡Qué bonito!
Sí,
qué
está
bonito.
Muy bien. A los niños les ha gustado mucho. El primero ha funcionado fenomenal y el segundo está yendo bastante bien. La verdad es que han funcionado muy bien. Yo estoy muy contenta.
Bonito, qué cosa más bonita. Claro, oiga, pues, me leería todos los libros que me han dicho ahora, pues sí, uno detrás de otro. Y a ver si los ágrafos os ponéis a escribir. Mira, como la vida de Cecilio, tú la tuya, María José.
Yo la mía.
Sí.
No,
hay
mucha parte que no se puede
contar. Para dejárselo a futuras generaciones.
A mis hijos.
Claro. A los hijos de Perry.
Exacto. No tengo nada que decir.
Hay grandes seguidores tuyos que estarían encantados.
Vamos, cualquiera de nosotros estaríamos encantados de que escribiese.
No.
De Albacete.
No,
de gana. No quiere.
Y fotos tuyas en Albacete de chica.
No le da la
gana.
Fotos en Murcia, foto aquí. Yo tengo fotos tuyas de jovencita que están muy monas.
No, mira. No me hables de esas fotos, por favor.
Estás monísima.
Está muy mona, que la he hecho yo. ¿Cómo podría llamar? La vida de un lechón, de una lechona.
No las he visto. No.
Sí, está monísima. No, por favor.
Pero te las voy a
no,
sacar.
No, de claro. No,
pero
no,
mira,
no.
El diario de mi Marijose es muy editable.
Claro que sí.
Sí, y supongo que habrá tenido ya alguna oferta, ¿no?
Yo creo que hay cosas que no merece la pena que trasciendan, o sea, que queden ahí, ¿no?
Estaría bien publicarlas.
Ya está. Claro.